Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Si hasta el exdirector del Servicio de Impuestos Internos le da miedo, ¿qué queda para uno? A confesión de parte, relevo de prueba, se dice. Cuando el propio exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, reconoce que le da susto que el servicio tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones, ya no estamos hablando de sospechas, sino de un hecho evidente. Hay autoridades que han usado atribuciones que no les correspondían y, peor aún, pretenden ampliarlas. El problema es mayor de lo que parece. No se trata solo de un riesgo técnico o de eventuales errores administrativos, sino de la evidencia de que nuestra institucionalidad puede ser vulnerada desde dentro, cuando quienes deberían cuidar los límites del poder se creen con derecho a sobrepasarlos. Y en vez de reforzar los resguardos, las actuales autoridades ensayan una lógica peligrosa. Presentan como un dilema inevitable que para combatir al crimen organizado debemos renunciar a la independencia de los jueces y entregar a la burocracia el control de nuestras vidas privadas. Ese dilema es falso. El Estado de Derecho nos ofrece una alternativa mucho más seria, que es la que tenemos hoy. Quien sean los jueces, y no los funcionarios administrativos ni las autoridades políticas, quienes decidan cuándo y cómo se afecta un derecho fundamental, como el secreto bancario. Esa es la esencia de la separación de poderes, que las garantías individuales no queden al arbitrio de la administración, sino sometidas a la ley y resguardadas por tribunales independientes. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? O ir a Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
Muy buenos días, martes 23 de septiembre, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya me acompaña Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto Res Pública. Pero antes de partir el programa, quiero simplemente mandarle las condolencias a la familia de Trinidad Barañao, alumna de Derecho en la Universidad Católica, ex alumna mía también de semestres anteriores, y por supuesto a toda la familia de Derecho UC, mandar las condolencias por la muerte de Trinidad, que sin duda es un momento muy muy duro para la familia, para sus amigos y también para quienes le hicimos clase. Así que partir con eso, el programa del día de hoy, y vamos de lleno, Esteban, a la parte de la apertura editorial, ¿cierto? Que tiene que ver con el secreto bancario. El gobierno critica dichos de Echeverry y el Servicio de Impuesto Interno sale a detallar los procesos internos de control de información. Básicamente, para quienes no lo han visto, no lo han escuchado, queridos auditores, las declaraciones del exdirector del Servicio de Impuesto Interno básicamente son las siguientes: me da miedo que el Servicio de Impuesto Interno tenga más acceso o que se haga el levantamiento o el lanzamiento del secreto bancario solamente vía administrativa, porque ya he visto que hay funcionarios que mal utilizan esas facultades. Yo simplemente partí quizás con dos elementos. Lo primero, el hecho de que hoy día el Servicio Impuesto Interno no tiene las facultades para involucrarse en antecedentes que tengan que ver o que estén protegidos por el secreto bancario, y por lo tanto eso significa que hay algo que hay que investigar. Al parecer hay unos sumarios abiertos, etcétera, etcétera, pero que puede tener una arista hasta penal. Y lo segundo es el hecho de que a confesión de parte relevo de prueba, pues el exdirector del Servicio de Impuestos Internos te dice de que el Servicio de Impuestos Internos puede mal utilizar, porque ya ha visto que se ha mal utilizado este tipo de facultades, bueno, evidentemente bastante peligroso.
Sí, a ver, muy buenos días a todos. También me sumo a las condolencias de Connie. Un saludo a la familia, ¿no?, de esta joven también, cierto, que falleció recientemente. Y respecto al tema, entrando en materia, ¿no?, el director de Servicio de Impuestos Internos viene, o ex director de Servicio de Impuestos Internos, viene a decir algo que no sé si era compartido ya por muchos, pero es como este elefante ya que está dentro de la sala, ¿no? De que es peligroso, ¿no?, otorgar facultades que permitan levantar el secreto bancario, ¿cierto?, de forma arbitraria. Porque primero, obviamente, esto ya se ha dicho muchas veces, ¿no?, puede, por ejemplo, dar paso a persecuciones. Recordemos que igualmente, por mucho que uno quisiese profundizar en el desarrollo técnico del Servicio de Impuestos Internos, el nombramiento en general del Servicio de Impuestos Internos responde a criterios políticos. Por lo tanto, no es que sea esto, digamos, un funcionario que de carrera y que ajeno, ¿no?, a los devenires de la contingencia política, como quizás sería esperable e ideal. Y cuando él reconoce que efectivamente hay funcionarios que mal utilizan esta información, no da detalles de para qué, pero que tienen acceso, ¿cierto?, a esta información y que la pueden utilizar de mala forma, es un argumento adicional para decir que no es recomendable abrir una caja de Pandora, porque al final del día podemos utilizar información sensible según cierto de alguna manera el enemigo de turno, digámoslo bien fríamente, ¿no? Para, digamos, sacar a la luz cuentas públicas, patrimonio de personas. Ya recordemos, ¿no? La izquierda también tiene una obsesión, ¿cierto? Con las personas, los súper ricos, ¿no? Entonces empezar a develar las cosas que uno hace en su ámbito privado, que no es constitutivo de delito, hasta donde yo sé tener plata, digamos.
O no es constitutivo de delito tampoco, bueno, gastarla, digamos. Y decidir en la medida que sean acciones lícitas, decidir en qué te la gastas. Y que nadie sepa que qué te la estáis gastando.
¿En qué uso en mi ámbito privado, cierto, mis recursos? Entonces ahí tenemos un problema. Y recordemos, no sé si se acuerdan, queridos auditores, también en un momento cuando comenzó el caso Monsalve, de funcionarios de la fiscalía que ingresaron a la carpeta, luego se tuvo que retirar los permisos, los tuvieron que cambiar de zona. O sea, muchas veces los sistemas de seguridad interno, en algún otro programa conversábamos de este tipo de controles internos que no existen en la administración. Es que claro, está bien, tú no puedes levantar el servicio bancario, el secreto bancario en este caso, ok, pero ¿qué obsta que un funcionario interno que tiene acceso a los sistemas informáticos no lo haga porque, bueno...
Porque se le ocurrió por curiosidad.
Claro,
o
sea, porque no, la semana previa al 18, como nadie hace nada, está en la oficina aburrido, digamos, y se puso a investigar. Ay, oye, ¿cuánta plata tiene X persona? Ah, mira, oh, qué interesante. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy, a mí me parecen muy peligrosas, porque claro, todos dicen, no, es que cierta parte de la derecha, por ejemplo, se opone a levantar el secreto bancario y estarían con eso protegiendo al narcotráfico, de alguna manera, que es lo que se ha utilizado como argumento. No, estoy protegiendo el derecho de cualquier persona, de cualquier individuo, ¿no?, de proteger su propiedad privada, de que su intimidad, digamos, lo que hace con sus recursos, sea tema de él y de nadie más que de él, y que de alguna manera, para lo único que tengamos, que tenga importancia, lo que uno declara ante servicio para pagar impuestos, y esa otra discusión, de digamos, que tiene que ver con el sistema impositivo, pero dar facultades arbitrar, incluso no pasando por un tribunal, que sea una autoridad la que pueda levantar el secreto bancario, es muy peligroso. O sea, es puede llegar a ser muy mal utilizada, ya cuando hay antecedentes, por lo que nos dice cierto Echeverry, de que esto ya de alguna u otra forma se hace.
Efectivamente, bueno, que básicamente lo que dice para específicamente, porque acá nos pregunta, nos pregunta, bueno, ¿qué hizo Echeverry? Bueno, eso es un tema que de hecho que hay que plantear, pero dice, yo que estuve dentro del Servicio de Impuestos Internos, sabía que había gente que se metía a las bases de datos del servicio para ver información de contribuyentes que no les correspondían. En su opinión, existen temas internos que mejorar antes de que el servicio tenga acceso completo a la información bancaria. ¿Y qué fue lo que contestó el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, respondieron que no podían entrar en detalles de sumarios en curso y que durante la gestión de Echeverry se abrió solo un sumario por acceso indebido a sistemas en el 2025, mientras que en el mandato de su antecesor, Hernán Frigolet, se abrieron 6 casos similares. Aclararon que no hubo aumento de casos ni evidencia de un fenómeno ligado a su gestión. Bueno, evidentemente que el tema es bastante grave. Uno, precisamente por lo que pueden haber hecho o lo que debió hacer el exdirector de Servicio de Impuestos Internos una vez que estaba en su rol.
Claro.
Pero por otro lado también, claro, hay un tema no menor respecto del debate que se está dando hoy día, porque esto es parte un poco como de la agenda del gobierno.
Sí, claro.
El tema del alzamiento del secreto bancario, que ojo, señor auditor que nos está escuchando, que nos está viendo también por streaming, ojo que el tema del alzamiento del secreto bancario hoy día sí se puede alzar el secreto bancario.
Claro, con un procedimiento judicial.
Si lo único que se pide es que haya una suerte de check que deba ser un tribunal de justicia. Eso es lo único.
Hay una garantía, digamos, no sé, al final, que algo que nos proteja de esto. Porque además, que otro tema, digamos, no menor, que en muchos casos el dinero, si se quiere, de la economía ilícita, no está bancarizado tampoco. O sea, probablemente, claro. No creo, digamos yo, que señor narcotraficante, digamos, tenga sus cuentas en orden, su platita en el banco.
Su cuenta corriente en el Banco Estado.
Probablemente no.
O sea, aparte, no es lo más eficiente, ¿no?
No es lo más eficiente. O sea, en general, todo lo que tenga que ver con activos, en general, se busca no introducirlo al sistema justamente para que no sea rastreable, y una serie de cuestiones, digamos, que podríamos invitar a un especialista, ¿no?, en crimen organizado y ese tipo de cosas. Pero entonces, al final es una excusa, me parece, para intentar, ¿no?, primero, el argumento, y más en campaña, ¿no?, de poner contra las cuerdas a aquellos que se oponen, como si fueran los malos de la película, cuando simplemente se está diciendo que esto se podrá levantar con ciertas garantías y ciertos procedimientos legales que básicamente protegen, señor, su intimidad, su propiedad privada, su, digamos, libre actuar. Y en aquellos casos que un juez considere que es lícito, que está bien, que digamos que hay sospechas de que aquí hay algo extraño, bueno, se levantará y se seguirán los procedimientos legales. Si hay comisión de delito, habrá que seguir esos procedimientos. Mientras eso no ocurra, no es, a mí no me parece, digamos, pertinente, ¿no?, en que se esté levantando el secreto bancario cada vez que una autoridad administrativa, digamos, puesta a dedo, decida. Es muy peligroso.
Es muy peligroso, y de hecho también es bien importante que, y lo conversaba ayer en un programa que me habían invitado, Esteban, y me gustaría que hicieran una reflexión en ese sentido, de cómo muchas veces la izquierda, porque esto es una cuestión que viene desde el gobierno, y esto no es de ahora, porque acá se da como una especie de argumento de que ahora que está enquistado el crimen organizado en Chile, y bueno, que el narcotráfico, problemas que eventualmente teníamos, pero en mucho menor medida hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, bueno, que ahora es necesario. No, esto es una agenda de que viene, que la que tiene la izquierda desde los años 90, con el tema del lanzamiento del secreto bancario, el hecho de entrar, ¿verdad?, la privacidad de las personas a través del secreto bancario. Entonces se utiliza siempre como una bomba de humo, ¿cierto? Uh-huh. Se utiliza siempre como una razón que no es la verdadera razón de por qué se pretende hacer ciertas cosas. Lo hacen con varios temas, lo hacen con trampa, ¿eh? Lo hacen con triquiñuelas, sí. Lo hacen, por ejemplo, con el financiamiento de educación superior. Dicen que esto es para reemplazar el crédito con aval del Estado, y mentira, no es eso, es control de las universidades, claro. Es dependencia de las universidades respecto del Estado, fijación de precios, fijación también, fijación de aranceles, finalmente fijación de cupo, de las vacantes. Bueno, y lo mismo están haciendo con respecto al secreto bancario, es que esto es para perseguir la ruta del dinero ilícito. No es así. Es precisamente para tener un mayor control respecto a las personas. Y fíjate que además, en términos de números y en términos también de argumentos, hay un tema que es bien interesante, que sacó el Observatorio Judicial el año pasado, de hecho, porque esta es una discusión que se ha dado de diferentes maneras. Esto primero venía en la ley de cumplimiento tributario, lo sacaron de ahí, lo metieron en la ley de inteligencia financiera, siempre tratando como de hacer trampa, ¿cierto? Sí, nunca con el argumento de frente. Y el Observatorio Judicial, el 2 de mayo del año pasado, sacó una conclusión que decía: el Servicio de Impuesto Interno ha pedido a tribunales levantar el secreto bancario en solo 4 oportunidades en 10 años. 4 oportunidades. Y en las 4 oportunidades se ha accedido. Entonces, no es, pareciera que no es un tema de una necesidad tremenda, que con esto, dramática, ¿verdad? Claro, la gran herramienta va a perseguir la ruta del dinero. Y además, los tribunales no es que hayan dicho que no. Claro. Los tribunales han dicho que sí frente a la petición. ¿Por qué? Porque precisamente se ha demostrado, se ha planteado el caso por parte del Servicio de Impuesto Interno, un caso que en la práctica hace sentido a generar, o mejor dicho, habilitar la afectación de una garantía, que en este caso es el derecho, por supuesto, a la vida privada, a la honra, ¿verdad?, y también a lo que significa proteger, ¿verdad?, parte de lo que sería la vida privada de una persona, sino que no te habilita. Y por eso me gustaría la reflexión en ese sentido, también desde un punto de vista político, porque esto es una cuestión, tiene un fin político. Bueno, ¿quién no te habilita el día de mañana que la inviolabilidad, o sea, que se pueda afectar la inviolabilidad de tus comunicaciones privadas, por ejemplo, sin un check de los tribunales previos?
Sí, a ver, efectivamente, y ahí si nos vamos al plano, si se quiere, más general, ¿no? Hay ciertas, digamos, tendencias o posturas políticas que abogan al final por entregarle mayor poder al Estado para, digamos, controlar de cierta forma, ¿no?, lo que ocurre, lo que pasa, ¿no?, de ser el visador de que las cosas pasen, ¿no? Como a la gente que le gusta que el Estado tenga empresas, que tenga colegios, porque no tiene clubes deportivos, digamos, que el Estado sea un actor, digamos, mucho más relevante en la vida social, y muchas veces lo hace a través del control. O sea, tú ponías un ejemplo muy bueno que tiene que ver con el FES. Hoy día tiene que ver con financiamiento, pero ¿por qué no el día de mañana, si alguien quiere ir un pasito más allá, digamos, mira, yo tengo, digamos, la mayor cantidad de recursos disponibles para educación superior, pero te los voy a entregar en la medida que tú, por ejemplo, adaptes tus programas de estudios? Y con eso ya no solamente estamos hablando de una cuestión de control económico, es decir, que te permite qué puedo hacer y cuántos recursos voy a disponer un año, sino que ya los proyectos educativos se van a tener que estar adaptándonos a lo que quiere el gobierno del Estado. La gracia de tener una multiplicidad de universidades más allá de las estatales es que existan proyectos distintos. O sea, si alguien quiere hacer un proyecto, por ejemplo, de educación cristiana o católica, bueno, perfecto. Si alguien quiere tener de una vocación más liberal o progresista, bueno, perfecto. Pero cuando tú empiezas a darle tanto poder al Estado en el control de esto, bueno, esos proyectos claramente, y bueno, las reformas educacionales de Bachelet son un ejemplo de eso, o sea, de destruir, por ejemplo, los particulares mencionados y con eso limitar los proyectos educativos. Y eso es un suma y sigue. El secreto bancario es otra área, ¿no? Y ahí uno diría, ya, ¿hasta cuándo? Está bien. Por ejemplo, en materia, un tema que tú sabes, Connie, que me obsesiona, que tiene que ver con la violencia en los estadios. Está bien, uno dice, sí, control biométrico, entrega de datos, vale, pero es cuando esto se hace un poquito desorganizado, ¿y por qué estamos dispuestos a darle tantos datos al Estado cuando de repente yo no he cometido ningún delito? Ah, no, es que hay otros que sí. Bueno, pero ¿no está el Estado también para proteger también a aquellos que se comportan bien, simplemente? ¿O todos tenemos que caer en el mismo saco y entregar todos nuestros datos personales porque hay un grupo de personas que genera violencia? Entonces, bueno,
y es interesante ese punto porque precisamente a propósito de las discusiones constitucionales, es la razón, o sea, la protección de los derechos fundamentales de las personas es precisamente la razón de por qué existen las constituciones. O sea, la Constitución tiene su parte que tiene que tiene razón, la parte orgánica, ¿cierto? La separación de poderes. ¿Por qué tenemos un poder ejecutivo, los gobiernos, separado del poder legislativo, que es el Congreso, separado del poder judicial, que tiene que ser independiente? Bueno, precisamente porque unir o tener todos los poderes concentrados afectaría los derechos de las personas. Y es por eso que precisamente lo que se hace acá con respecto al secreto bancario es pedir una autorización judicial a un poder independiente para poder acceder a ciertos aspectos que son propios de la vida privada de una persona. O sea, no es que no se pueda, se puede, y se utiliza el mecanismo democrático, que es que el poder judicial es el que te dé la autorización. La misma razón de por qué los derechos fundamentales también están reconocidos en la Constitución, precisamente también para protegerlos del Estado.
Sí.
Esa es la protección, esa es la razón de ser. Entonces, implica una limitación del poder. Así nace la Carta Magna, ¿no?
Si nos vamos bien para atrás,
es precisamente para proteger a las personas del poder del rey.
Claro.
Entonces, hay temas que yo creo que al final tenemos que volver siempre al centro y la razón de por qué existen las instituciones que existen y si las queremos cambiar o modificar está perfecto, pero los riesgos que hay en términos de darle a un poder, en este caso un órgano como el Servicio Impuesto Interno, que depende de un poder político,
claro,
bueno, es demasiado grande.
Efectivamente, sí, si vamos, digamos, ya tú lo decías, Connie, ¿no?, a las raíces del sistema, si se quiere, liberal democrático que nos rige hoy día y probablemente con los que han sido los pilares de Occidente, justamente ese. Las constituciones no son, bueno, desde esa perspectiva, ¿no?, no son al final instrumentos que permiten otorgar poder, muy por el contrario. O sea, que tú en nuestra Constitución, por ejemplo, le otorgues ciertas facultades al presidente o al Congreso y no otras, es porque tú le estás diciendo, nosotros estamos dispuestos a que usted haga hasta aquí. El resto, digamos, no me moleste. O sea, el resto, digamos, es para... Si eso no existiese y fuese, usted haga lo que quiera, o le entrego más facultades y en esto le da arbitrariedad, le estamos dando poder. Y yo creo que es preocupante, ¿no? Y lo vimos muy 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 claramente, ¿no?, en el primer proceso constituyente, donde la lógica que imperara toda la contraria, ¿no? Esto no es, digamos, individuos en el centro, digamos, de la sociedad y el Estado más bien limitado, ¿cierto?, a ciertas facultades. Al contrario, era el Estado con una primacía, ¿no?, y otros grupos, digamos, privilegiados.
Empoderémoslo
claro,
más.
Claro. Entonces, al final, y eso también es una cuestión que, a propósito que estamos en el periodo eleccionario, ¿no?, que también hay modelos de sociedad que se juegan, ¿no?, en estas elecciones. ¿Sabes? Ya hemos visto también a la candidata Janet Jara y, a propósito, por ejemplo, al candidato Artés, con pocas posibilidades de ganar, pero que ya han demostrado también que su visión es totalmente contraria, ¿no?, a lo que estamos conversando en este panel.
Hablemos de eso. Sí. Hablemos del candidato Eduardo Artés. Señaló que la calle no lo va a dejar gobernar si Kast llega a la Moneda. Afirmó que la izquierda no permitirá un gobierno suyo. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Bueno, igual curiosa la interpretación que tiene la historia, ¿no? Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast.
Y Arte, es curioso porque Arte se mete al bolsillo, digamos, a, no sé, a Patricio Elwin, digamos, a Gabriel Valdea, también, digamos, personeros de la centro izquierda que probablemente poco tienen que ver con el señor Artés, que también, digamos, jugaron un rol en esa época, ¿no? Pero además, de alguna manera devela, ¿no? Cosas que el Partido Comunista...
Sí, yo le valoro eso, sí, a Artes, como sí, que...
El Partido Comunista es como más dice, elegante, trata de decir, él va y dice lo que vamos a hacer, digamos, o sea, lo que van a hacer ellos, ¿no? Que es salir a la calle e impedir, porque parte importante de la izquierda, en este caso la que armada es la que representa él, no considera legítimo, no considera aceptable, ¿no?, que la derecha o la centro-derecha llegue al poder. Para ellos es inaceptable. O sea, probablemente cuando uno escucha el debate reciente, cuando uno escucha las intervenciones del profesor Arte, la gran mayoría de las personas que no piensan como él son fascistas de derecha y serviles al capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos va poniendo en claro que si llega a ganar José Antonio Kast o si llega a ganar Evelyn Matthei, seguramente parte importante de la izquierda va a reactivarse, como no lo ha hecho en esto, extrañamente, digamos, en estos 4 años donde... Pese a que todo no está muy bien, la gente está, parece, tranquila en sus casas, ¿no?
Claro, ¿no? Y hay otro tema, sí, o sea, por una parte dice lo que piensa finalmente el Partido Comunista, y en eso bien, pero piensa que Janet Jara igual lo dijo sí, de una manera más, tiene una talla, pero entre talla y talla como que sí, la verdad se asoma, y dijo algo así como...
No fue tan bruta, digamos.
No fue tan bruta, claro, pero finalmente le dijo a los empresarios, oiga, ustedes tienen que pensar en la paz social. Creo que fue en el seminario de la SUFOFA de los candidatos que dijo eso, que... Bueno, a ver, entonces eso parece que va a haber solo paz social en la medida en que la izquierda gobierne. Si hay otro gobierno distinto, no.
Sí, claro.
Y yo creo que hay un tema muy ideológico detrás en esto, Esteban, que tiene que ver con el hecho también de la representación del pueblo. Mm. En el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo Artés? ¿O qué es lo que también piensa Janet Jara? Lo que piensa finalmente la izquierda chilena, el corazón quizás, sí, claro, de lo que es el gobierno, que es que el pueblo, la gente que no vota por la izquierda no es pueblo.
Claro.
¿Ya? O sea,
gente que no es de izquierda tampoco entiende,
claro,
al pueblo.
Entiende al pueblo. Claro. O sea, pero si tú en el fondo votas por un representante de derecha, no eres pueblo.
Claro.
O no entendiste en el fondo lo que el pueblo quería. O sea, pareciera que la representación del pueblo, si fuera Eduardo Artés, sería bien chiquitito el pueblo, porque no llega.
Votos,
llega al 1%. Entonces, claro, Chuta, el pueblo es medio ateniense el pueblo, donde sí, no votaba, donde votaba muy poca gente.
Recordemos ahí, perdone, digamos aquí la discusión más teórica, pero que siempre los marxistas al lado de conciencia de clase, ¿no? Y que aquellos que de alguna manera, siendo por ejemplo de clases populares, votasen por candidatos de derecha o conservadores, son desclasados, ¿no? Son gente que es como traidora a su propia esencia, que es la clase, o sea, identificado, ¿no? Y la izquierda en eso, por mucho que haya cambiado en los últimos años, ¿no?, su léxico, es básicamente eso. Y vamos a ver, probablemente, siempre se ha dicho, ¿no?, y el presidente Boric se moderó estos años, que entendió, y yo creo que yo lo he repetido muchas veces en esta misma radio, vamos a ver si él entendió, si hay un cambio real cuando esté en la oposición, cuando efectivamente hayan marchas y protestas para deponer un gobierno legítimamente electo, ¿qué va a decir el presidente Boric?
Claro.
Va a decir, oye, acá se están violando derechos humanos, oye, acá hay que proteger la democracia, y el presidente Kast, la presidenta Matthei, o el que gane, digamos, tiene todo el legítimo derecho a gobernar, y esto es inaceptable. Yo tiendo a pensar que soy más bien escéptico de que él tome una posición, digamos, defendiendo al gobierno que esté en el mando, ¿no? Como tampoco lo hizo la presidenta Bachelet el 18 de octubre para salir a defender al presidente Piñera, digamos. Acá no ha habido, digamos...
Se llevan al pueblo o a su pueblo para la casa, digamos.
Claro,
ese es al final el concepto, gente, ¿no?
Tal cual. Sí. Y el presidente probablemente va a hacer lo que va a hacer ahora con la presidenta Bachelet, estar paseando por el mundo, ¿no?
Sí, pues ahí la está promoviendo ahí como candidata a la ONU, ahí está tratando. Pero ¿sabes qué? Porque había harta polémica. Bueno, de hecho ha surgido, o sea, es uno de los temas que se están discutiendo en redes sociales, el tema de la candidatura de Michelle Bachelet eventualmente. Pero hay una carta muy buena hoy día de Julio Ditborn que básicamente dice: no me ayude tanto, compadre, claro, porque para poder postularla al cargo de Secretaría General de las Naciones Unidas requiere la unanimidad entre Rusia, Francia, Estados Unidos.
No es fácil.
No me ayude tanto. No sé si el presidente Boric ha tenido un especial podríamos decirlo de una manera elegante, deferencia con Estados Unidos.
Sí,
¿no?
No, y en general, digamos, uno de los elementos que en Chile en general era más bien cuidadoso, uno podría decir presidentes más exitosos con en sus relaciones diplomáticas, otros menos, pero este ha sido bastante torpe, o sea, desde desaires con Estados Unidos, desaires con Israel, desaires con España, o sea, ¿qué le va quedando, digamos? ¿Se llevará bien hoy
la
día?
Democracia, este grupito que armó de la, claro, de la democracia siempre.
Democracia siempre, democracia Colombia, siempre. Brasil, bueno, Pedro Sánchez.
Pedro, digamos, Sánchez.
Yasmandú Orsi en Uruguay, digamos. Pero claro, o sea, ese es, al final del día, hoy día, con esa carta, ¿no? Bachelet, ¿ves qué? Va a ser la candidata de los BRICS.
Claro.
O sea, la candidata del modelo alternativo, la candidata de China y Rusia, la candidata de Irán. Digamos, ahí también. Ahora, claro, también uno dice que África hay un bolsón de votos que generalmente nadie pesca, digamos, y que para estos efectos tiene importancia. ¿Quién estará pesando más ahí? Ya veremos, ¿cierto? Tendremos tiempo para ir viendo cómo se qué pasa ahí.
Efectivamente. Bueno, estamos conversando con Esteban Mutarelli, investigador asociado del Instituto República. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando también con Ingrid Jones sobre PGU en propuestas para Chile.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Informes sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Me percaté que niños 10, 11 años agarran el teléfono para hacer un trabajo para el colegio y ocupan ChatGPT, tal cual, y lo ocupan como uno, hablando. Entonces yo dije, ¿pero qué control puede haber de esto? Y resulta que tiene control parental ChatGPT ahora. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos de, estamos en la radio, cuéntanos sobre el control parental para los niños que tiene ChatGPT ahora.
Te cuento sin problema. ChatGPT ahora tiene algunas opciones de control parental que básicamente permiten a los adultos configurar qué tipo de respuestas o contenidos son más adecuados para niños. Es decir, se puede ajustar un poco el nivel para que las respuestas sean más cuidadosas o adaptadas para los más chicos. Así que es una herramienta útil si alguien quiere asegurarse de que los niños puedan interactuar de una forma más segura.
ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita a MetLife.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones. Soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
Y ahora, en La Voz de la Gente. Propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto República, y ya nos acompañan, como escucharon en la cortina, Propuestas para Chile del Instituto Libertad y Desarrollo. Nos acompaña también una conocida, la casa, Ingrid Jones, economista. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo va todo?
Hola, Connie. Bien, muchas
bien,
gracias.
¿Todo bien?
Gracias por tenerme acá.
Bueno, sí. Y nos va a venir a contar, bueno, de un tema que es bien distinto a lo que estábamos conversando, pero que sin duda que es un temazo, que es la PGU, ¿cierto? Política social para los adultos mayores, más allá de la PGU y particularmente de la suficiencia respecto al tema de la PGU. Cuéntanos un poco cuál es el diagnóstico y a qué conclusiones llegaron.
Como te comentaba ahí tras la cortina, este estudio, este análisis que hicimos, que nosotros tenemos ya un tiempo analizando distintos temas de la reforma de pensiones, ya, y como sabemos que al final se terminó aprobando una reforma que dejó varios cheques en blanco, mucha normativa posterior y muchos articulados que quedan ancladas a otros procesos que tienen que hacerse posterior.
Claro, no quedó todo abordado en la ley. ¿Cierto?
Exactamente. De ahí se cuelgan distintas temáticas y una de ellas es la PGU. Y lo que aquí nosotros analizamos es que ahí quedó estipulado en la reforma de pensiones que cada 4 años se va a analizar la suficiencia de la PGU. Ya. Y ahí que se va a vincular a otros indicadores y que va a haber todo un proceso institucional, ¿cierto?, para poder determinar cuál sería el monto suficiente. Pero ahí entramos en una área difícil porque uno dice, bueno, ¿qué es suficiente? ¿No? ¿Quién va a determinar esa línea de suficiencia? Y a la vista de lo que hemos visto, ¿cierto?, y de la conversación que ustedes tenían previamente, ¿qué tan distante queda eso del manejo político, dado el timing que tiene esto, que cada 4 años tú lo analices? El primer análisis del monto va a ser en el año 2028. Y para poner en contexto, esa es como la bajada del tema del que les vengo a conversar, pero hablemos un poco de lo que significa la PGU en términos de cobertura para los adultos mayores y en términos fiscales también para los recursos, ¿cierto?
Claro, estaba calculando ahí a ver si coincidía con las elecciones, justo un año antes de las elecciones.
Sí,
de diputado
ya le pone una alerta, ¿cierto?
Al menos ya ahí suena, ya hay una luz amarilla, al menos.
Exactamente.
¿No?
Bueno, en primer lugar, la PGU, ¿cierto? A mí me gusta llamarla como una política pública que le dio, la verdad, un cambio estructural al sistema de pensiones que tenemos en Chile. Por supuesto que el Pilar Solidario ya había hecho grandes avances respecto de lo que había antes del 2008, pero ya con la creación de la PGU uno ve que el 90% de las personas va a poder optar a un monto base de 250.000 pesos sobre el cual ir construyendo su pensión, ¿cierto? Antiguamente era hasta el 60% de los más vulnerables, hoy solamente se excluye al 10% más rico. Y como ya sabemos, a partir de septiembre de este año, el monto empieza a aumentar a 250 mil pesos para un primer grupo, para los adultos mayores, más mayores, ¿cierto?, de 82 años hacia arriba. El próximo año, septiembre, entra otro grupo y después ya en el 2027 estamos todos los mayores de 65 con un monto de
250
mil pesos al menos, exactamente. Hay un porcentaje muy poco de la población mayor de 65 años que está dentro de este 90% que recibe menos de esos 250 mil pesos. ¿Ya? La fórmula para calcular la PGU considera también la pensión base, una pensión tope, hay una cosa matemática ahí, pero es el mínimo de personas quienes no reciben en los 250 mil pesos. Entonces, sobre eso ya vamos construyendo, ¿cierto?, el ahorro previsional obligatorio, el ahorro voluntario de quienes pueden hacerlo, y ahí tú ya tienes una línea base que ha significado que las tasas de reemplazo estén por sobre el 70%, y en quienes son más vulnerables, esas tasas se han disparado al 170% de reemplazo, que es la comparativa que uno hace cuando uno saca una pensión, ¿cierto?, y el sueldo que tenía.
Claro, esa es la tasa de reemplazo. O sea, ahora, de hecho, te iba a pedir que lo...
Ahora, eso tiene también sus bemoles, como todo en economía, ¿cierto? Depende de qué sueldo consideres, si el sueldo del último año, si es el sueldo con laguna, ahí hay alguna diferencia, pero las cifras que les doy fueron los datos que el mismo gobierno mostró en la discusión del estudio que hizo Paula Benavides y Rodrigo Vergara en su minuto, porque la de David Bravo son incluso aún más altas por esta diferencia metodológica. Esto en términos fiscales ha significado que la plata que el Estado usa para financiar este beneficio ha aumentado 3 veces desde el 2010. Uh-huh. Son más de 2 puntos del PIB que se destina a beneficios solidarios previsionales. La PGU en sí son 1,7 puntos del PIB, que es uno de los programas más caros que tiene el presupuesto. Y eso nos lleva que cuando hablamos de suficiencia y ponemos en duda qué tan pertinente es analizar esto a la vista de cuánto destinamos, qué cobertura tiene, y cuando comparamos también los niveles de vulnerabilidad de otros grupos dentro de la sociedad chilena, es que uno levanta alerta y dice, ya, pero aquí estamos, ¿y cómo vamos a avanzar como sociedad y vamos a ir cubriendo otros grupos, como son, por ejemplo, el grupo opuesto a los mayores de 65, que es la primera infancia, ¿no?, la educación preescolar y los primeros años de educación básica.
Oye, Ingrid, y una pregunta, porque ya, tú dijiste que efectivamente la PGU ha sido probablemente el gran cambio que ha tenido nuestro sistema de pensiones, digamos, más allá de la reforma reciente. ¿Y hacia dónde deberíamos avanzar, ¿no? Estamos en año de elecciones, el próximo año va a subir una nueva administración, y más allá de la reforma que se aprobó, ¿cierto?, este año, ¿cuáles son o cuáles debiesen ser los desafíos en materia de pensiones? Porque seguimos con los mismos problemas, digamos, una economía que no crece, una población que se envejece, bajo, digamos, empleo de la gente más joven. Entonces uno empieza a ver, oye, sin ser economista, digamos, que probablemente algo en algún momento no va a cuadrar, digamos. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? ¿Cómo reforzamos esto? Porque esto ya también implica, si bien quizás justificado, un alto costo fiscal. No estar financiando la PGU y hacerla crecer probablemente sería mucho más pesado cuando tenía un Estado que, digamos, que no está recaudando más, que está más bien en problemas. Entonces, ¿por dónde deberíamos apuntar los tiros, ¿no?, en una siguiente administración?
Claro, cuando uno revisa cómo se reajustan estos beneficios similares a nivel OCDE, uno ve que estos montos se reajustan tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, que es con la variación del IPC, que eso al menos garantiza, ¿cierto?, que el poder adquisitivo, la plata sigue siendo la misma a pesar de que los precios hayan subido. La reforma, si bien mantiene esa regla, o sea, los 250 mil se van a ir reajustando, ¿cierto?, con la variación anual del IPC, adicionalmente a eso se buscaría analizar qué monto, ¿cierto?, a qué monto debiese aspirar. Y efectivamente el tema de la recaudación fiscal es sumamente importante, porque la reforma entera se financia con una cantidad de recursos fiscales que no es menor, que son 5 mil millones de dólares en régimen, a través de la recaudación de la reforma tributaria, que ya ha sido puesta en duda por organismos internacionales.
Efectivamente, de hecho, eso nos estaban preguntando en el chat. De Opinión Libre nos pregunta, nos dice, Espinosa dijo que la PGU se está financiando con crédito del BID. ¿Cómo se financia? Pregunta.
Claro, la PGU actualmente tiene un financiamiento garantizado. Y eso le pone la dificultad al instrumento mismo, ¿cierto? Pero también le da la tranquilidad a quienes lo tienen de que no va a serles quitado en algún minuto por falta de recursos públicos. En su minuto se cuestionó el financiamiento de la PGU cuando estuvo tramitándose, y el Consejo Fiscal Asesor levantó sus alertas, esas fueron consideradas, y a pesar de que es un gasto que de por sí ya es sumamente alto hacia el futuro.
Es muy alto.
Hay estimaciones que, dependiendo de los supuestos, así como yo les contaba que estos son como 2 puntos del PIB hoy, en el 2050 pueden ser 4 o 7 puntos del PIB, dependiendo de cómo se haga la estimación fina. Porque, como sabemos, somos una sociedad que está envejeciendo y cada vez vamos a ser más los adultos mayores y solo un porcentaje pequeño queda fuera del beneficio, que es lo que lo hace cuasi universal, ¿no?
Claro.
Y en particular con la reforma de pensiones, el financiamiento se supone que está garantizado por la recaudación tributaria de la ley de cumplimiento tributario. El problema ahí es que el informe financiero dice que se recaudarán 1,5 puntos del PIB en régimen.
Y te falta 0,5 al menos. 0,5 puntos del PIB al menos.
Exacto, y el Fondo Monetario dice, ojo, nuestras estimaciones dan que eso va a recaudar un tercio. Y eso hace que no solamente el financiamiento de la PGU esté en riesgo, quizás no en su conjunto, sino que esta parte incremental de llevarlo a 250.000, pero también todos los otros beneficios fiscales que introdujo esta reforma, que es que al armar este fondo colectivo, el Estado igual le inyecta plata para que esta cosa flote. Hay una menor recaudación tributaria por temas de base imponible, que también son sumamente importantes, y eso hace de que si no tenemos estos ingresos limpios que vengan por una recaudación tributaria nueva, sin duda el riesgo está en la deuda, más allá de que este fondo del préstamo a los cotizantes esté fuera de las cuentas fiscales y no sea una deuda fiscal como tal, digamos, pero
claro que
eso le pone una presión aún mayor.
Claro, y el tema del déficit al final también fiscal, también hay temas que están medio mal estimados, en el sentido de que claro, parten de la base de que se va a poder hacer un cierto ahorro, o más que ahorro, que se va a dejar de gastar. Se va a gastar menos, pero con ciertos supuestos que no necesariamente se van a cumplir. O sea, no, todo se mezcla, ¿cierto?
Exactamente.
Uno de los supuestos es la aprobación, por ejemplo, del FES, que no es una cuestión que necesariamente vaya a ocurrir. Yo espero, por lo menos, sinceramente, que no ocurra, ¿no?
Tal cual. Y además que estos ahorros son ahorros ficticios, ¿no? Se hablan de holguras, de ahorros que vendrían en el futuro porque tal como tú dices, en el FES es un ahorro que se da porque este gasto que tenías antes ya no lo vas a tener, tú esperas tener otro gasto, pero en la práctica no, de aquí a 30 años no tienes idea cuánto va a ser el gasto que tú tenías proyectado, ni cuánto va a ser el que tú estás ahora modelando. Entonces, el largo plazo, como alguien me dijo una vez, no existe, pero en realidad todos estos modelos requieren la garantía de un financiamiento sostenible en el largo plazo. Y muchas veces cuando tú vas mirando el año a año, vas viendo que te estás desviando de las estimaciones.
De las estimaciones.
Y el hoyo puede ser aún más importante.
Efectivamente, estamos conversando con Ingrid Jones, economista senior del Instituto Libertad de Desarrollo. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa antes de irnos, porque se nos ha pasado volando el tiempo. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias el compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y agradecerle a Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto República, agradecerle también, por supuesto, a Ingrid Jones, economista senior del Instituto de Libertad de Desarrollo. Muchas gracias por estar acá conversando este tema que sin duda es muy relevante. A todos quienes nos escucharon por la radio y quienes nos siguieron por streaming, sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
en agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.